Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Presidente Trump con apretada agenda de reuniones bilaterales al margen de la cumbre del G20. Segunda jornada de debate demócrata con el tema de inmigración como telón de fondo. Aprueba legitimidad del representante del gobierno encargado de Juan Guaidó ante Asamblea General de la OEA. Y las condiciones de detención de menores inmigrantes bajo custodia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump ya está en Osaka para participar en horas más de la cumbre del G20, pero al margen del encuentro de líderes mundiales, el mandatario tendrá reuniones bilaterales donde los temas comerciales podrían centrar las discusiones.
Donald Trump llegó a Osaka para tomar parte en la cumbre del G20 y tiene una agenda paralela bien apretada. En los tres días que estará en la ciudad japonesa, tiene previsto reuniones con 8 líderes mundiales, desde el primer ministro anfitrión, pasando por mandatarios de Australia, Brasil, India y Alemania. El viernes, Trump sostendrá uno de los encuentros que más expectación despierta. Será con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Lo que le diga no es del interés de ustedes.
Pese a la respuesta del mandatario a la prensa, las delegaciones de ambos países avanzaron que sobre la mesa estarán varios conflictos regionales, como Venezuela, en el que Washington acusa a Moscú de estar involucrado. También Siria, Afganistán y Ucrania estarán presentes. El sábado, el presidente estadounidense se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping. Se prevé que el comercio centre la conversación. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra arancelaria y antes de salir rumbo a Osaka, Trump dijo que si no se dan avances, China podría enfrentar nuevos aranceles. Corea del Norte será la otra cuestión que probablemente discutan, sobre todo después de la visita de Xi la semana pasada a Pyongyang. Sin embargo, Trump descartó encontrarse con el líder norcoreano Kim Jong-un durante su estancia en Asia.
Quizás hable con él de otra forma.
Tras su paso por Japón, Trump viajará a Corea del Sur para reunirse con el presidente Moon Jae-in.
Iniciamos nuestra cobertura sobre la cumbre del G20 en Osaka con Celia Mendoza. Celia, otros líderes mundiales como el secretario general de la ONU se darán cita en Osaka. ¿Cuál es el impacto de su presencia en esta cumbre?
Realmente lo que nos muestra es que para estos líderes que toman temas humanitarios, que hablan del cambio climático, el tema económico es fundamental porque ven estos dos problemas relacionados. Y de hecho, antes de que se inaugure oficialmente durante esta jornada, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dará una conferencia de prensa para establecer estas conexiones y para hacer un llamado a los líderes del G20, las 20 economías más fuertes del mundo, para que hagan compromisos serios y no solamente se dediquen a hablar, pero tomen estas acciones a algo concreto y puedan beneficiar con sus políticas económicas al resto del mundo. En medio de un ambiente cada vez más nacionalista, con tendencias proteccionistas y contra la globalización, inicia la 14ª cumbre del G20 en Osaka, donde organizaciones internacionales y expertos esperan se logre enviar un mensaje claro en contra de estas tendencias, lo que según ellos permitiría aumentar la confianza en el crecimiento económico a futuro.
What we need is confidence. Lo que necesitamos es confianza y espero que la próxima reunión del G20 en Osaka envíe una señal de confianza a los mercados internacionales. Para que esta señal de confianza venga de un compromiso para reducir las tensiones comerciales, de un compromiso de regresar a la mesa de negociaciones, de nuestro compromiso de resolver las diferencias en el área del comercio internacional y más allá, a través del diálogo y la cooperación en lugar de a través del unilateralismo.
Refiriéndose a la actual tensión entre Estados Unidos y China, cuyos mandatarios se reunirán este sábado al margen de la cumbre del G20, un encuentro que Roberto Acevedo, director de la Organización Mundial del Comercio, seguirá de cerca.
Creo que la acción en términos de reducir las tensiones comerciales es algo que sería muy bienvenido. Todos en el mundo esperan que las tensiones comerciales se mitiguen, disminuyan, por lo que cualquier acuerdo que disminuya eso o que evite una escalada de las tensiones comerciales es una buena acción, es un resultado.
A pesar de que se van a reunir solamente dos días, los miembros de este grupo de trabajo ya llevan dos semanas buscando la forma de llegar a un acuerdo para establecer un comunicado que será entregado el día de mañana.
Celia, muchas gracias por tu reporte y toda la cobertura de la cumbre del G20 con nuestros enviados especiales. Osaka, sígalos a través de boanoticias.com. Segunda jornada de debates entre los precandidatos demócratas con miras al 2020. Como en la primera noche, se espera que el tema de inmigración tome protagonismo. Jorge Agobián está siguiendo este debate desde Miami. Jorge, con la presencia de más precandidatos demócratas, ¿qué se puede esperar de esta segunda jornada?
¿Qué tal, Belén? Pues, como lo mencionas, más discusión sobre el tema de inmigración, sobre los inmigrantes centroamericanos que llegan a la frontera sur, pero también sobre las ayudas a los países del Triángulo Norte. Ya los precandidatos que participan esta segunda noche de debates aquí en Miami tuvieron la oportunidad de ver la participación de los primeros 10 que estuvieron este miércoles aquí mismo en Miami, y en lo que vimos varias discusiones sobre el tema de inmigración, y algunos de ellos combativos, como fue el caso del precandidato Julián Castro, quien discutió con sus contrincantes, no solo sus políticas, sino también críticas a lo que son las opiniones de ellos sobre este tema. Hoy acá, en esta nueva jornada de debates, está Joe Biden, quien es el ex vicepresidente de la era de Barack Obama. Tendrá la oportunidad de expresarse sobre temas básicos sobre inmigración, y muy también, también teniendo en cuenta que lidera las encuestas según varios sondeos aquí en Estados Unidos. Ayer conversamos con Julián Castro y dijo a La Voz de América cuál es su posición sobre el tema de inmigración. Lo presentamos.
Lo primero que haré si soy presidente es poner fin a políticas horrendas como la medida de permanecer en México y la política de tolerancia cero de esta administración. E inmediatamente involucraré a países como Honduras, El Salvador y Guatemala, estos países del Triángulo Norte, para que podamos asociarnos con ellos para que las personas puedan encontrar seguridad y una oportunidad en su país, en lugar de tener que venir a Estados Unidos.
El senador por Vermont, Joe Biden, también el senador Sanders estará también en este debate el día de hoy, y se puede esperar que se toque el tema del socialismo. Recordemos, el presidente Donald Trump, durante su mandato en la Casa Blanca, pero también en su campaña, ha mencionado que los demócratas quieren traer a ese país las ideas del socialismo, teniendo en cuenta los casos de Venezuela y Cuba. Sobre ese tema no se habló en la primera tanda del debate, pero se puede esperar que se haga el día de hoy. Vemos a continuación parte de las declaraciones de otro de los precandidatos, que nos dijo ayer por qué no se habló del tema sobre Venezuela.
Es tan importante, pero tenemos no tenemos mucho tiempo en este debate. So, en el futuro espero que vamos a tener la oportunidad para explicar.
Temas relacionados a la política exterior también pueden incluir otros temas referentes a la región, y de eso también podrían estar hablando estos nuevos 10 precandidatos que estarán discutiendo el día de hoy desde aquí, desde Miami. Paso contigo, Belén.
Jorge, muchas gracias, y el entusiasmo por esta segunda jornada de debate también se vive en las calles de Miami, donde los residentes locales siguen atentamente las rondas de discusiones de los precandidatos demócratas a fin de definir sus preferencias con miras a las primarias de ese partido. José Pernalete también está en Miami midiendo la temperatura política en las calles. José, ¿cuál es la impresión que dejó esta primera ronda y las expectativas para esta segunda jornada?
Bueno, expectativas hay muchas, Belén, porque sin duda esperan que sean superadas en esta segunda tanda. Hay operaciones, opiniones encontradas entre cada una de las personas que hemos encuestado en el día de hoy. A continuación vamos a ver las declaraciones de José Javier Rodríguez. Él es senador del estado de Florida, y escuchen muy bien las declaraciones en relación a su opinión en relación a la primera jornada, porque va a contrastar con lo que vamos a ver a continuación.
El mensaje económico, el mensaje de inmigración, habían candidatos que se discrepaban en algunos puntos, en detalle, pero el contraste es muy drástico contra la administración de Trump, y todos están unidos en terminar con esta vergüenza de presidencia.
Es fácil descartar. Javier Rodríguez atribuye una especie de mea culpa o autocrítica en relación a la primera visión. Sin embargo, el profesor Eduardo Gamarra dijo que el tema de inmigración no fue muy en lo profundo. Veamos.
Pero en general, yo diría que para el votante común, ¿no? esto no movió la aguja en ninguna dirección. Ratificó a Warren como la más interesante. Quizás alguien vio a Julián Castro de otra manera, pero en general no creo que haya cambiado el punto de vista de nadie respecto a estos candidatos.
Ya comienza a sentirse el calor y la expectativa por la segunda tanda, a ver si hay mayor satisfacción ante lo que es la exposición de esta segunda decena de precandidatos ante lo que es el Partido Demócrata. Alguno de ellos podría ser el nominado de este partido. Belén.
José, muchas gracias por tu reporte desde Miami.
Más adelante, Venezuela a debate en Asamblea General de la OEA y situación del periodismo en Venezuela.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Representante de Venezuela del presidente encargado Juan Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre, fue puesta a prueba este jueves durante la Asamblea General del organismo. Gesell Tobías está en Medellín junto a un equipo de periodistas de La Voz de América. Gesell, ¿cómo se desarrolló esta votación y qué se puede esperar para este jueves?
Efectivamente, Belén, la tensión ya llegó a esta 149ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos acá en Medellín. La delegación de Uruguay se mostró insatisfecha por la decisión del resto de cancilleres de realizar una votación para reconocer a Gustavo Tarre como el embajador representante de Venezuela ante la OEA. No obstante, aseguró que para él los venezolanos siguen siendo importantes.
Acá no se trata de una competencia, a ver quién tiene razón sobre Venezuela, si Uruguay, si Chile, si Colombia, si el grupo de contacto, si el grupo de Lima. No se trata de una competencia, se trata de poner a Venezuela y a los venezolanos por encima de todo. Eso es lo que estamos tratando de hacer.
A pesar de la decisión de Uruguay, Gustavo Tarre, el embajador del presidente interino Juan Guaidó, aseguró que estará acá en la Organización de Estados Americanos para solicitar algunas cosas concretas a los cancilleres de la región.
El pedido más importante, pero que va acompañado de un agradecimiento, es en relación a los migrantes venezolanos. Hasta ahora han sido recibidos en todas partes con gran generosidad y lo que les pedimos a los países receptores de la inmigración venezolana es que mantengan la generosidad en la medida de sus posibilidades, que le incrementen en relación al estatus residencial, en relación a la vigencia de los documentos de identidad.
26 de los cancilleres presentes no tuvieron reservas para permitir a la delegación nombrada por Juan Guaidó que represente a su nación en cualquier foro que tenga que ver con la Organización de Estados Americanos, mientras que 8 naciones se opusieron a esa decisión, entre ellas, por supuesto, Uruguay. Belén.
Gesell, muchas gracias, y toda la cobertura de la Asamblea General de la OEA con nuestros enviados especiales, sígala a través de todas las plataformas de La Voz de América. La Fiscalía General de Venezuela amplió la denuncia sobre el supuesto intento de asesinato al presidente en disputa, Nicolás Maduro, brindando detalles del presunto plan. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal, vía Skype, con más información. Adriana, ¿qué detalles brindaron sobre este supuesto plan?
De acuerdo con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, este supuesto atentado se iba a dar entre el 23 y el 24 de junio. Dijo que detrás de esta supuesta conspiración estarían el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Christopher Figuera, quien se encuentra refugiado en Colombia, el general Antonio Rivero, quien en este momento está en el exilio en Miami, y otros generales que están en prisión. Sin embargo, ha dicho el presidente interino Juan Guaidó que se trata esto de una telenovela inventada por el fiscal general de la República, también por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Adriana, muchas gracias. Nosotros seguiremos atentos a tu reporte desde Venezuela. Y Venezuela conmemora el Día del Periodista este jueves en medio de desafíos. Como señalan expertos, las agresiones y la censura a medios críticos al gobierno en disputa persisten en Venezuela.
El Día del Periodista en Venezuela se conmemora en un contexto marcado, según especialistas, por censura, persecución y violación de los principales derechos de la libertad de expresión y de prensa.
Hemos podido documentar 2.265 hechos violatorios a la libertad de expresión y al acceso a la información. 2.265 hechos.
En ese sentido, periodistas venezolanos consultados por La Voz de América manifestaron las dificultades que enfrentan diariamente a la hora de ejercer su labor.
Mira, no solamente te persiguen, puedes ser encarcelado, te atacan los colectivos armados en las calles, sino que ahora también atacan a el entrevistado. Si tú entrevistas en un hospital a un médico, él puede ir preso.
El presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, asevera que en el país no hay libertad suficiente para acceder a los medios oficiales, pero destaca que no hay que darse por vencido.
Y tenemos que seguir luchando para lograr esa información. La estamos logrando. Vamos adelante. Nuestra ley de ejercicio del periodismo nos convierte en garantes y defensores del sistema democrático venezolano.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, felicitó a los periodistas en su día y aseveró que tienen en sus manos el compromiso de acompañar al pueblo en su lucha por la defensa de la verdad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, situación de menores inmigrantes bajo custodia y los esfuerzos para disminuir el flujo migratorio a Estados Unidos.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Periodistas visitaron una estación fronteriza en Texas donde días atrás se habían denunciado las malas condiciones en las que permanecían menores migrantes. Jacopo Luzzi nos cuenta lo que encontraron los comunicadores.
Autoridades de Estados Unidos abrieron las puertas de la estación fronteriza de Clint, cerca del Paso, Texas, a un grupo de periodistas. La semana pasada, un equipo legal denunció las miserables condiciones en las cuales se encontraban los niños migrantes allí detenidos, sin adecuada agua, comida e higiene. Ahora, según los periodistas invitados, la situación pareció mejor a pesar de que los agentes mostraron al grupo solo una pequeña sección de la estación sin poder grabar o sacar fotos y sin tener la posibilidad de hablar con ningún niño.
Es una visita de bolígrafo y cuaderno de notas, como ya dijimos, porque hay una clase protegida de ciudadanos allí, los niños.
El reportero de Associated Press, Cedar Atanasio, visitó la estación y explicó que todo parecía nuevo y arreglado en los últimos días y que ahora la situación parecía bastante buena.
Lo que hemos visto hoy confirma que esta instalación tiene una capacidad muy limitada y que con más de 117 niños no habría suficientes camas para que cada niño pudiera dormir en una cama. Así que una vez más, algunos de nuestros informes han sido confirmados por esta visita, falta de camas.
Según los periodistas que visitaron la estación, este lugar se parece más a una prisión que a un centro de detención juvenil. Los niños están detenidos dentro de celdas, a veces más de 15 en una única unidad. Sin embargo, los funcionarios rechazaron la idea de que a los niños no se les proporcionara comida y ropa. Heron Hall, el jefe de patrulla del sector del Paso, dijo al New York Times que sus funcionarios estaban lidiando con la falta de personal y fondos, así como el aumento de la migración desde Centroamérica. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Oscar Martínez y su familia salieron en busca del sueño americano, desconociendo lo que el destino les deparaba al otro lado del río Bravo. Desde El Salvador, sus familiares lo recuerdan con profundo pesar. Es el informe de Iliana Leiva.
Vio que se iban ya ellos siendo arrastrados con la niña. La niña le iba diciendo salud con las manitas y llegó al punto de que ella gritó desesperadamente diciéndole acá.
No pudo, pues quizá ahí fue donde él decidió irse con su hijita también. Así como se ve que él se la metió en su camisa. Yo me imagino que él dijo, pues hasta aquí llegué y decidió él irse con su hija.
La familia de Oscar dice que la falta de oportunidades fue la razón por la que la joven pareja junto a la pequeña tomaron el riesgo de buscar un futuro mejor, ya que aquí ambos trabajaban en restaurantes de comida rápida, pero el dinero no les alcanzaba. Oscar, pese a su edad, era muy responsable y dedicado a su familia.
Él pues supo demostrar su responsabilidad hacia su hogar, hacia su hijo. Y pues es lo que quiso hacer también con nosotros como padres.
Él me decía de que quería tener su propia casa y que con el sueldo de aquí me decía que no. No les alcanzaba, pues entonces ellos optaron por el sueño americano, como dicen.
Sin nuevos detalles sobre el acuerdo de tercer país seguro, concluyó la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Kevin McAllenan, a Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume nos amplía.
Aún en negociación está el tema del tercer país seguro. Así lo indicó el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt, sin mayores detalles del tiempo y la forma en que se implementaría.
Si el proyecto está en desarrollo, el proyecto es susceptible de cambio. No les puedo yo decir en concreto hasta que no esté completamente concluido. Las fronteras se va a reforzar.
Con agentes inmigratorios.
Efectivamente, vamos a tener presencia de asesores que son de nacionalidad norteamericana, son agentes federales.
Este miércoles se tuvo la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Kevin McAllenan, en Guatemala, quien se reunió con los ministros de Seguridad del Triángulo Norte. En esta oportunidad también se abordó la implementación de pruebas de ADN en menores migrantes.
Nos preocupa mucho que el número pueda ser mucho más alto porque estos adultos están trayendo niños que no son los suyos. Estamos absolutamente comprometidos a cuidar a los niños que están bajo nuestro cuidado antes de permitir que vayan a manos de los contrabandistas y coyotes.
Las pruebas servirán para detectar a quienes están utilizando a menores que no son sus hijos para atravesar la frontera y que incluso podrían terminar en la cárcel, según palabras de Degenhardt. La próxima reunión será en julio en la ciudad de Washington, a donde también serán invitados los países del Triángulo Sur, Costa Rica, Panamá y Colombia, para abordar el flujo migratorio que proviene de Sudamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, Red Subterránea Natural contra el Cambio Climático.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El primer mapa global de la red subterránea de hongos arbóreos, apodado Red de Madera, podría ayudarnos en la lucha contra el cambio climático.
Esto puede ser lo que nos viene a la mente cuando pensamos en hongos, pero bajo tierra hay una vasta red subterránea que podría ayudarnos a comprender el cambio climático. Con datos de más de 1 millón de parcelas forestales de todo el mundo, científicos de Zurich han desarrollado un mapa de la red subterránea de hongos arbóreos, apodada la Red de Madera.
Realmente este trabajo ha generado la primera comprensión global del mundo subterráneo. Son los diminutos hongos que conectan los árboles a través de los bosques del mundo, y estos hongos literalmente determinan cómo funcionan estos ecosistemas.
Dos tipos principales de hongos micorrízicos gobiernan los ecosistemas, incluida la liberación de dióxido de carbono de la vida vegetal en descomposición.
En los trópicos vemos un ciclo rápido del carbono, y ese carbono se libera rápidamente en la atmósfera, mientras que en las latitudes altas, con hongos ectomicorrízicos, esos ecosistemas atrapan enormes cantidades de carbono y pueden almacenarse durante mucho tiempo y ayudarnos en la lucha contra el cambio climático.
Se trata de bosques que se encuentran en latitudes altas como esta, donde se localizan redes de hongos ectomicorrízicos, y es en los trópicos donde se encuentran los hongos arbusculares. Los investigadores esperan que el mapa guíe dónde se deben plantar los mejores árboles que capturan carbono para cualquier región y ayude a predecir cómo los bosques contribuirán al clima global en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con color y moda. Inspirado en África, diseñadores presentaron sus creaciones para la temporada. Les informó Belén Mora.